Estudios han indicado que las áreas de más desarrollo para los siguientes años son de ciencia, matemática y tecnología. Todo ello gracias a la inminente transformación digital. Hoy te diremos cómo tomar ventaja de ello. Mi nombre es Ana Gabriela García y esto es BeOne Talks.
Hablemos de innovación, emprendimiento, disrupción, negocios, transformación digital, realidad virtual, multimedia. Hablemos de lo que nos apasiona, la tecnología. Aquí en BeOne Talks, un podcast de Grupo BeOne.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de BeOne Talks, un espacio donde hablamos de lo que nos apasiona, la tecnología. Si recuerdan, en el episodio pasado comentamos sobre lo reportado por el Foro Económico Mundial que advierte que para el 2022 se pueden crear 133 millones de nuevos empleos relacionados con la producción digital. Y en la actualidad, entre los perfiles más solicitados, se encuentran científico de datos y analista de seguridad en la información, entre otros. Es por ello por lo que hoy nos acompaña Jorge Telles, director general de 01. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Muy bien, Ana, ¿tú cómo estás?
También bien. Antes que nada, y para que la audiencia sepa, ¿qué es y cómo nace 01?
01 es una empresa que se encarga de implementar procesos de transformación digital dentro de las empresas. Y lo que nosotros hacemos es detectar necesidades, en base a eso, ver cuáles son las capacidades que se necesitan construir dentro de las empresas y formamos células de transformación digital que puedan apoyar en desarrollar estas soluciones que las empresas pueden tomar para atender necesidades de negocio.
Ok, y sobre lo que comenta o que reporta más bien el Foro Económico Mundial, ustedes ya llevan camino recorrido en eso, ¿no?
Sí, así es. De hecho, nosotros tenemos 6-7 años haciendo esto, 4 años en Estados Unidos y el resto acá en México. Y nos tocó justamente empezar con esta industria cuando nadie lo estaba haciendo allá, ¿no? Y lo interesante es que las necesidades de, no sé, de talento altamente capacitado, pues siempre existían, pero las empresas lo trataban de solucionar de modos tradicionales, ¿no? Trataban de tal vez encontrar algún reclutador y le pagaban un fee por encontrar talento. Pero hay una escasez muy, muy grande de talento en la industria y pues nosotros justamente estamos apoyando en el desarrollo del mismo, ¿no?
¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué crees tú que no hay?
Sí, mira, de hecho, acaba de ver un dato que en el 2015 Cisco estimaba que iba a haber un faltante de 115 mil personas enfocadas en la tecnología, ¿no? Y este gap va a crecer cada vez más porque cada vez las empresas se van a tecnologizar muchísimo más. Antes hablabas de empresas que daban servicios, por ejemplo, consultorías de tecnología, y eso era como los que mayormente empleaban a programadores. Pero ahora, por ejemplo, estás viendo que empresas de transportación como Uber o incluso empresas de hotelería como Airbnb y demás están realmente entrando al mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, más empresas van a tener que automatizar sus procesos, van a tener que descubrir verticales nuevas de negocio, entender sus datos y demás. Y por tanto, la demanda solo va a crecer mucho más. Las universidades en este momento no están pudiendo atender la demanda porque sus programas de estudio los actualizan de cada 5 a 10 años y para cuando actualizan el plan de estudios y gradúan a las personas, realmente hay un desfase como de 10 o 15 años, ¿no? Y tan solo tú, si ahorita agarras tu teléfono y ves el teléfono que tenías hace 10, 15 años, pues lo vas a ver y te vas a asustar, ¿no? Entonces, imagínate una persona que esté con 15 años de retraso en los mundos de la tecnología.
Los modelos de negocio demandan aún más el que se sepa la tecnología, no tecnología a los fierros, ¿no? Sino cómo sacarle el mejor provecho, a lo mejor al celular que tenemos en la mano o a los sensores que tenemos en nuestra planta.
Sí, de hecho, fíjate que es interesante porque hemos como seguido un proceso como de industrialización informática, por así decirlo, donde la primera etapa pues era meter una computadora, ¿no? O sea, tú tenías un servidor y una computadora física y te enfocabas más en comprar esas herramientas. Y eso está bien, pero ese es el primer paso. Después empezamos con la parte de empezar a recolectar data, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las empresas en México están incluso en ese paso. O sea, ¿cómo puedes saber lo que tus usuarios están comprando, están haciendo? ¿Cómo, no sé, medir, por ejemplo, la productividad de tus empleados, etcétera, ¿no? Y ahorita estamos llegando a la parte donde estamos tratando de entender los datos, ¿no? Y la siguiente etapa es incluso poder encontrar tendencias y predecir el comportamiento de las personas y consumidores. Entonces, por ejemplo, no sé, si tú eres un banco, Realmente saber cuántas transacciones hizo una persona, esa data pues no es tan útil. Lo que estarían buscando entender es, por ejemplo, cuáles son los clientes más rentables, qué producto les pueden ofrecer, cómo implementar, por ejemplo, sucursales tales virtuales para poder reducir los costos operativos, cómo establecer productos, por ejemplo, de ahorro automatizado, etcétera, que son productos que ya pueden estar basados en algoritmos de aprendizaje de máquina o de deep learning y que te pueden ayudar a incrementar la rentabilidad de tu negocio.
Si yo, por ejemplo, estoy dentro de un área de humanidades o administración, pero yo estoy viviendo todo esto y me interesa saber, me interesa conocer e incluso pues ser parte de ello, ¿se puede transformar una persona también en un data scientist?
Sí, de hecho, o sea, lo interesante aquí es que muchas veces a las personas que están muy metidas en la tecnología les falta la empatía para entender a las personas y entender a los usuarios. Entonces, a mí los estudiantes más exitosos que nosotros hemos tenido, por ejemplo, o las personas que se han entrenado con nosotros que han sido más exitosas, sobre todo las personas nuevas, ¿no?, que están tratando de entrar a la industria, son las personas que tienen el cruce de alguna otra disciplina o dominio de negocio más la tecnología. Por ejemplo, para un banco va a ser muchísimo más útil tener a personas que entiendan el negocio y después darles las herramientas de tecnología para que puedan implementar, por ejemplo, un proceso de automatización de BPMs que les permita hacer tareas de manera recurrente. Les sirve mucho más a alguien que entienda el negocio del banco para poder realmente implementar como que estas células, ¿no? Entonces, una persona que tiene un background de humanidades o de administración, realmente si tú tienes la capacidad cognitiva para poder aprender tecnología, puedes aprender sin ningún problema, ¿no?
Y eso es muy interesante porque las llamadas soft skills, en esta transformación digital, esas soft skills a lo mejor se habían hecho a un lado, pero en esta etapa son muy necesarias.
Sí, total. Y fíjate que, de hecho, una de las grandes o de los grandes problemas en implementar ese tipo de procesos tiene que ver con la cultura o la parte interna del negocio. O sea, si tú eres una empresa que se está transformando y tienes procesos que son, por ejemplo, de planeación de proyectos en cascada, pues obviamente te vas a estar retrasándote, vas a estar muy frustrado en temas de implementación de procesos de transformación digital. Entonces, nosotros de hecho también proponemos, cuando entramos a trabajar con algún cliente, el desarrollo de metodologías ágiles que te permiten tener entregas constantes, comunicación constante con el cliente, iteraciones y ciclos más cortos de desarrollo. Y, por ejemplo, hay clientes que, no sé, llevaban atorados años con proyectos que una vez que implementan ese tipo de metodologías pueden empezar a cumplir las metas y los entregables en meses, ¿no? Entonces es parte de los soft skills que tú mencionas que son muy, muy necesarios en estos procesos de transformación digital.
Porque a lo mejor incluso hasta podría sonar raro el que en un mismo renglón apareciera data scientist, con ciertas soft skills, ¿no?
Claro. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de los data scientists, ahorita que lo estás mencionando, una parte muy importante de un data scientist es tener la sensibilidad para entender qué es lo que se está necesitando del lado del negocio. O sea, tú empiezas desde una especie como de pregunta de investigación, por así decirlo, y tratas de ver, ok, qué es lo que estamos tratando de entender. Y entonces te dicen, bueno, lo que estamos tratando de entender es cuáles son nuestros clientes más rentables, o lo que estamos tratando de entender es predecir el comportamiento de los usuarios sobre un producto en particular. Entonces, en base a eso, tú ves cuál es la pregunta y la necesidad del negocio, y entonces partes de ese punto para construir tus modelos de datos, para empezar a desarrollar pipelines estructurados de información y establecer los modelos estadísticos que te permitan predecir eso, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con procesos de negocio más que procesos de tecnología. O sea, las herramientas tecnológicas obviamente te las tienes que conocer, pero la diferencia entre un buen data scientist y un data scientist extraordinario es esa sensibilidad que tú puedes tener para entender procesos de negocio.
Hace rato estábamos comentándolo de la experiencia del usuario, ¿no?
Así es.
Del usuario final. Uh-huh. ¿A quién va? Obviamente, dentro de la empresa, pues estamos hablando de cuestiones empresariales, ¿no?
Claro.
Directivos, gerentes, etcétera. Pero si estamos hablando de un usuario final, a lo mejor en algo de consumo masivo,
claro,
ahí es donde también la cuestión empática que tú mencionaste viene muy al caso, ¿no?
Sí, y fíjate, por ejemplo, o sea, cosas tan sencillas como imagínate que tú de repente tienes un call center y entonces ves que de repente empiezas a hacer mediciones de cuánto tiempo dura una llamada, de si resuelve unos problemas o no, de la satisfacción del cliente y demás. Si tú utilizas esos parámetros y puedes establecer, por ejemplo, una regresión múltiple, tú puedes saber, por ejemplo, cuántos operarios del centro de servicio necesitas tener para planear la demanda que tú vas a tener con tus procesos de negocio. Entonces, eso al final de cuentas impacta, o la idea es que impacte de manera benéfica al usuario final, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es medir, y una vez que mides, bueno, primero preguntarte para qué quieres la información, en base a eso medir la información, y después de eso establecer qué tipo de información y qué patrones puedes detectar para poder realmente satisfacer al usuario final y las necesidades del negocio.
Bueno, todo esto se deriva por la transformación digital, va de la mano con la transformación digital de las empresas. Jorge, platícanos cómo 01 y Grupo Big One pueden ayudarles a las personas que nos están escuchando, claro, a llevarlo a cabo.
Sí, fíjate que primero hay que empezar a ver cuáles son, o sea, qué es lo que realmente quieren mejorar, ¿no? Entonces, pueden desde empezar a pensar en productos o verticales de negocio nueva que atienden a sus clientes, o pueden enfocarse dentro de los procesos de negocio actuales para reducir costos, errores y poder como darles las herramientas al personal que tienen para que puedan ser mucho más efectivos, o pueden incluso ver cómo pueden interactuar con los proveedores, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos tres actores, tú puedes empezar a implementar proyectos de transformación digital. Y la ventaja dentro de Grupo B1 es que es realmente un conglomerado de empresas expertas en varias soluciones. Entonces, tú puedes desde incorporar hardware, software abierto, software con licencias, más el expertise que tienen la gente o los expertos de Ser1 que tenemos alrededor de 80 expertos en diferentes tecnologías como ciberseguridad, DevOps, Data Science, etcétera. Y justamente podemos darte una solución integrada, completa, que pueda atender tus necesidades de negocio, ¿no? Entonces no va a ser nada más que tú vas a tener que estar como que comprándole esto a esto y, o viendo qué implementas acá o conseguir un proveedor de acá, sino que nosotros realmente somos un one-stop, ¿sabes? Servicio o service para poder realmente implementar soluciones de transformación digital completas.
Digital Transformation as a Service.
Así es. De hecho, ese servicio está súper interesante porque empezamos a partir de la necesidad del negocio. Vemos cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar y las necesidades a cumplir. Y armamos equipos o células de transformación digital que pueden ser alrededor de 5 o 7 personas más o menos, y que están realmente construidas con gente experta que pueda atender tus necesidades. Y no solo eso, sino que nosotros realmente tenemos una metodología y un sistema que te permite crecer esas células de transformación digital. O sea, si necesitas 5, 10, 15 células, nosotros las podemos armar en base a las necesidades que tú tengas del negocio. Puede ser que tal necesites un científico de datos y un diseñador y un full stack web developer, o tal vez necesitas 2 analistas funcionales y 2 analistas o 2 desarrolladores BPM para automatizar un proceso en un banco, o tal vez necesitas a una persona que se enfoque en, no sé, en blockchain, y una persona que se enfoque en logística para poder hacer, sistemas de transformación digital dentro de una empresa de transportación. Entonces, realmente las células se adaptan a las necesidades de los proyectos internos que tenga la compañía, y nosotros podemos ayudarte a formar esas células, ¿no?
Oye, Jorge, y ya que estás platicando de las células de transformación digital, ¿tienes algún caso de éxito que nos puedas comentar?
Sí, de hecho, hemos formado gente. Por ejemplo, una empresa llegó y nos pidió que formáramos gente que está graduando de la universidad para poder implementar un proyecto de transformación digital dentro de una empresa de manufactura, no podemos decir nombres. Uh-huh. Y después nos dieron requerimientos muy claros del stack de tecnología que tenían que hacer. Nosotros nos tardamos en ese caso, como fue alrededor del proyecto completo, fueron como de un par de meses, y les entrenamos 45 personas para formar equipos de transformación digital que después ellos iban a asignar a esos procesos de automatización, ¿no? o ese tema de automatización de procesos de esta empresa. Otra empresa también que tenía, quería automatizar o ayudarle a sus clientes a automatizar infraestructura, por ejemplo, términos de integración continua, continuous delivery, Jenkins, control de versiones, etcétera. Nosotros les ayudamos a ellos a formar un equipo, creo que en este caso fueron 30 personas, y les ayudamos a construir células que ellos podían asignar a su infraestructura para empezar a automatizar los despliegues y a reducir los ciclos de desarrollo de las empresas, ¿no? Entonces, realmente sí, o sea, tenemos mucha experiencia formando esas capacidades y desarrollando esas células y esos equipos, y pues nada, nos encantaría poder escuchar las necesidades de las empresas que estén escuchando este podcast para ver cómo los podemos ayudar con eso, ¿no?
Oye, Jorge, y yo sé que dentro de los esfuerzos que ustedes hacen en 01 para, pues yo le llamo más evangelizar, ¿no?
Sí.
Pero también es, se puede decir capacitación, educación continua, uh-huh. Hay algunos masteries, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, tenemos el servicio de transformación digital, es un servicio dedicado a las empresas, pero también sí. Tenemos programas abiertos, como tenemos masteries en Data Science, Mastery Program también en DevOps, en ciberseguridad y demás, donde tenemos a 8 expertos en la industria, en cada una de esas áreas, que están dando como su expertise durante una semana, y normalmente estos programas duran como 8 semanas, y la idea es que las empresas, por ejemplo, que quieran tal vez actualizar a sus fuerzas de trabajo o sus desarrolladores, nos manden a la gente, nosotros se los entrenamos y después ellos pueden regresar a implementar procesos de negocio, ¿no? Entonces, ese es como que el involucramiento más básico que tenemos, si una empresa quiere mandarnos a una o dos personas, y el servicio más completo es el servicio de la transformación digital como servicio, ¿no?
Sí, incluso también la gente que nos está escuchando y que le interesa ser parte de la transformación digital dentro de estos perfiles que estamos comentando, que es uh-huh. el de Data Scientist y Analista de Seguridad de la Información, uh-huh. pueden acudir con ustedes.
Sí, así es. Y de hecho, por ejemplo, en el equipo que está trabajando en ciencia de datos tiene experiencia implementando proyectos en bancos, en retail, en fintech. De hecho, ha habido estudiantes nuestros que han utilizado el programa para desarrollar modelos de riesgo de usuarios, o incluso para analizar currículums y proponer como quiénes son los mejores candidatos y demás. Y los programas, la ventaja es que son súper prácticos, son fuera de horario laboral también, para que no como afectar la productividad de las empresas. Y son como si fuera una consultoría pagada con 8 expertos para poder rebotar ideas y proyectos que traigan las empresas, ¿no?
Oye, Jorge, ya por último, danos tu correo por si alguien te quiere escribir y sí, claro. pedirte más información.
Sí, mi correo es jorge, @01, con letra, todo pegado, punto i latina o de Oscar. Es jorge@01.io. Y también pueden entrar a nuestra página, que es igual, 01, con letra, todo pegado, punto i latina o de Oscar.
01.io.
Así es.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Tiana.
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia? Mándala a nuestro correo electrónico podcast@b1.mx. Síguenos en Facebook y LinkedIn @GrupoB1. Lo más relevante de las TICs en B1 News.
Esta semana Google lanzó otra novedad en Chrome, el Global Media Controls. Esta se trata de un link para escuchar música o tus videos favoritos desde YouTube. Cuenta con los clásicos botones de play, adelantar, retroceder y parar el audio, las cuales aparecen en la barra de herramientas. Si tú quieres probar esta función, solo necesitas acceder a Google Chrome Canary y descargarlo para que este aparezca como ventana nueva en el buscador. Todo ello sin necesidad de regresar al portal de YouTube para hacer los cambios. Amazon ha traído a México el Echo Show 5, su nuevo asistente virtual con Alexa, que busca competir con Google Assistant con su pantalla táctil como principal arma. Aunque no es nuevo, su llegada es importante porque se posiciona como el segundo dispositivo de Amazon con pantalla en México, solo después del pequeño Echo Spot. Y esta semana, Zoom, una de las principales aplicaciones de videollamadas para empresas, detectó una vulnerabilidad que afectaba a los Macs, permitiendo el acceso a la cámara desde cualquier sitio web. Cabe señalar que Zoom ya corrigió su error y por su parte Apple lanzó una actualización silenciosa que hará que se elimine el servidor web en los ordenadores en los que haya estado presente esta aplicación. Tú que me escuchas, si eres usuario de Mac, no te darás cuenta de que has recibido el parche ni debes realizar ninguna otra acción. Walmart abrió su segundo centro de distribución dedicado al comercio electrónico, que supone una inversión de más de 180 millones de pesos y estará dedicado a la entrega de mercancía disponible en su catálogo digital. Este nuevo complejo cubrirá Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto según lo informado por la firma de retail en un comunicado.
Síguenos en Facebook y LinkedIn, arroba Grupo B1.
Muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy con Jorge Telles, director general de 01. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos y mantente al pendiente de los siguientes episodios de B1 Talks. Mi nombre es Ana Gabriela García y nos escuchamos en la próxima.
Hasta aquí esta charla. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de B1 Talks, un podcast de Grupo B1.